Aquí se inicia una nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca.
El presidente Donald Trump anuncia masiva reducción en ayuda al Triángulo Norte. Expertos enumeran derechos y riesgos de los inmigrantes mientras caravana avanza por México. Venezuela acusa a México de sabotear programa social de alimentos tras denuncias de corrupción en esa iniciativa. Y les mostramos cómo una artesana utiliza papel y glucosa para nutrir a las abejas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump incrementó su retórica mientras la caravana de migrantes centroamericanos, que según organizaciones sobrepasa ya los 7,000, continúa su paso por México en su deseo por alcanzar Estados Unidos. Bricio Segovia da seguimiento desde Washington a esta travesía de migrantes que, pese a repetidas advertencias del gobierno de Trump, sigue su paso hacia el norte. Bricio, el presidente se refirió esta tarde a la caravana y a los países del Triángulo Norte. ¿En qué términos lo hizo?
Pues lo hizo en términos bien claros. Para empezar, calificó a los integrantes de esta caravana de delincuentes y también dijo que entre ellos se han infiltrado ciudadanos de Oriente Medio. Hemos visto como anteriormente el presidente Donald Trump ya usaba estos términos en materia migratoria, en concreto para referirse a los vecinos de México, señalando a esos migrantes como delincuentes también. Y en el caso de los ciudadanos de Oriente Medio, en claras alusiones, anteriormente lo hemos escuchado hablar de terroristas. En esta ocasión recurre de nuevo a esos términos y además señala un caso bien particular, que entre los delincuentes también hay personas que forman parte de las maras. Todo esto lo resumió perfectamente en tres tweets esta mañana.
Donald Trump ilustró en tweets este lunes tres de las cuestiones e intereses que envuelven a la caravana de migrantes. Uno, el aspecto económico. El presidente anunció que recortará la ayuda que Estados Unidos da a Guatemala, Honduras y El Salvador, todos ellos países de tránsito de los migrantes, por no frenar la caravana. Hasta ahora Washington aporta recursos en materia de seguridad y de desarrollo, pero según Juan Carlos Hidalgo del Cairo Institute, esta medida no es necesariamente negativa.
Si bien es una medida que no se debería tomar en este contexto, creo que a la larga es una medida que más bien beneficiaría a los países centroamericanos, puesto que está demostrado que la ayuda externa tiene un efecto contraproducente, particularmente cuando se da a países que tienen una institucionalidad deficiente, como es el caso de estas naciones.
Dos, el aspecto de la seguridad. Trump dice haber comunicado a la Guardia Fronteriza y al Ejército que esta es una emergencia nacional. Sin ofrecer pruebas, Trump señaló que entre los integrantes de la caravana hay delincuentes, entre los que se han infiltrado ciudadanos de Oriente Medio, en lo que se interpreta como una alusión al terrorismo.
Claramente la intención del presidente es generar temor dentro de la población estadounidense, particularmente en su base electoral, tratando de demonizar a las personas que vienen a esta caravana. No olvidemos que los secuestradores del 11 de septiembre fueron gente que entró a Estados Unidos de manera legal.
Y tres, el aspecto político. A menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos se juegan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el mandatario culpa a los demócratas de bloquear una reforma migratoria. La oposición, de hecho, se ha opuesto reiteradamente a otorgar los fondos para construir el muro fronterizo, tal y como solicita Donald Trump.
El tema de la migración ha sido el tema que más ha cohesionado a su base conservadora. Los demócratas llevan parte de la responsabilidad en este tema. ¿Por qué? Porque durante dos años, los dos primeros años de la administración Obama, tuvieron mayorías absolutas en el Congreso.
Y pese a que Barack Obama prometió una reforma migratoria, esta nunca llegó. Por lo tanto, la inmigración, los migrantes, son percibidos como arma política desde hace años en Estados Unidos. Y esta caravana es el último de estos casos por ahora. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La caravana sigue avanzando por México hacia la frontera con Estados Unidos y de momento el presidente Donald Trump ya ha dicho que no permitirá el paso a ningún migrante que lo haga de manera irregular.
Gracias, Bricio. Los últimos acontecimientos sobre esta caravana los puede encontrar en nuestra página de internet, buenanoticias.com. Y las implicaciones legales de quienes integran la caravana al ingresar a Estados Unidos fueron analizadas por abogados especializados en inmigración.
Estados Unidos se prepara para la posible llegada masiva de inmigrantes procedentes de Centroamérica. El abogado de inmigración Irving González explica a La Voz de América cómo funciona el sistema inmigratorio estadounidense teniendo en cuenta dos escenarios. El primero, cuando un inmigrante se presenta ante un punto de entrada fronterizo y argumenta tener miedo de regresar a su país de origen.
Entonces esa persona va a ser detenida y le van a dar una entrevista con un oficial de asilo político para ver si la persona tiene un temor creíble de regresar a su país. Eso es si la persona vino aquí por primera vez. Si vino por segunda vez y ya fue deportado, ya es más difícil el proceso.
Según González, entre los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos se cuentan demostrar miedo por una persecución en el pasado o en el futuro, que debe estar basado en 5 categorías: creencia política, religión, raza, nacionalidad o asociación a un grupo social específico.
No es decir, por ejemplo, bueno, yo soy una persona joven y tuve problemas con las pandillas y en mi país todos los jóvenes tienen problemas con las pandillas. Lamentablemente eso no es suficiente.
El otro escenario es cuando una persona cruza ilegalmente la frontera territorial de Estados Unidos.
Esa persona tiene el derecho, si tiene de verdad un temor de regresar a su país y lo indica en una entrevista, de ser presentado para una entrevista de temor creíble. Esa es la ley, tienen que presentarlo para esa entrevista de temor creíble.
Y esto es lo que ocurriría, según el abogado, en caso contrario.
Si la persona dice, no tengo temor de regresar a mi país, le van a dar una orden de deportación expedita, que quiere decir que esa persona no puede ingresar de nuevo por 5 años a los Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas trabaja contrarreloj en México junto con las autoridades migratorias del país para asistir a los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
En nuestro país ya no se puede vivir y más que todo la inseguridad.
Los esfuerzos de más de 5.000 personas que conforman la caravana migratoria que salió hace casi 2 semanas de Honduras con el objetivo de llegar a la frontera de Estados Unidos continúan a pesar del intento de las autoridades mexicanas para detener el paso de este grupo. El gobierno mexicano ya solicitó la asistencia y apoyo de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, que como explicó vía Skype a La Voz de América, su portavoz para las Américas, Francesca Fontanini, ya venía otorgando su apoyo.
ACNUR está apoyando. Primero, hemos reforzado la capacidad de respuesta a la frontera. Ahora, un equipo de emergencia de más de 40 personas que están ubicados entre Tapachula, Ciudad Hidalgo y a la frontera.
Allí, según Fontanini, están asistiendo a todos los miembros de la caravana con ayuda humanitaria, orientación legal y psicológica, así como colaborando con la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.
Se han registrado casi 1.000 personas en 13 días que han solicitado la condición de refugio.
Frente a las advertencias hechas sobre un posible cierre de la frontera con México por parte de Estados Unidos, así como de reforzar la seguridad, Francesca Fontanini indicó.
Esta medida pueden ser compatibles con el respeto de derecho humano.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y los migrantes centroamericanos abrumaron literalmente al gobierno mexicano, que en un principio intentó detenerlos. La filial de La Voz de América en México, Azteca Noticias, nos brinda la información.
Gracias, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles. El tren gigantesco humano de la caravana de migrantes avanza ya por territorio mexicano. Allá era el primer punto de la frontera del municipio de Tapachula, en donde descansaron muchas de las mujeres y niños, pues vienen con deshidratación y con quemaduras en el rostro. Hoy, cerca de las 11 de la mañana, partieron del municipio de Tapachula a su segundo punto en la ruta, el municipio de Huixla. Serán 39 kilómetros muy complicados, muy difícil, porque lo están haciendo bajo el intenso sol. A su paso se han encontrado la solidaridad del pueblo mexicano, quienes les están entregando comida, les están entregando agua, algunos kits para el viaje, mochilas que han conseguido con pañales, con toallas sanitarias, con pañuelos para que puedan realizar este viaje. La caravana dice de nuevo al gobierno mexicano no, dicen no se van a entregar para realizar el trámite migratorio, ellos van de frente, dicen, a los Estados Unidos. Es el reporte que les tengo por el momento.
Al regresar, Washington y Moscú enfrentan eventual retiro de Estados Unidos de tratado nuclear. Y con los hispanos en mente, Florida inicia votación anticipada de medio periodo.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entredicho, la estabilidad nuclear, Estados Unidos amenaza con romper un tratado con Rusia, lo que daría luz verde al aumento del arsenal nuclear en el mundo.
Estados Unidos amenazó con retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, firmado en 1987 por el presidente Ronald Reagan y su similar soviético, Mikhail Gorbachev. El presidente Donald Trump culpa a Rusia de su decisión.
Rusia ha violado el acuerdo.
Los rusos, a través de su canciller, Sergei Lavrov, culpan a Estados Unidos de la tensión.
Estados Unidos está difuminando los términos básicos del acuerdo.
Y ambos gobiernos amenazan con desestabilizar el equilibrio nuclear mundial.
Por lo que vamos a terminar con el acuerdo y vamos a desarrollar las armas.
Cualquier acción enfrentará una reacción porque la estabilidad estratégica puede ser garantizada únicamente sobre una base de paridad.
Trump envió a su asesor de seguridad, John Bolton, a Moscú para negociar la situación, aunque algunos analistas advierten que el daño está hecho.
La situación empeora y es tan peligrosa como cualquier carrera armamentista, porque poseen demasiados misiles que podrían ser lanzados tarde o temprano, incluso si nadie quiere hacerlo.
Durante su mandato, el presidente Barack Obama también acusó a Rusia de violar ese tratado nuclear. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y este lunes comenzó en Florida el periodo de votación adelantada para las elecciones de medio término, previstas para el 6 de noviembre. Entre los principales objetivos de activistas a favor del voto está impulsar la participación de los jóvenes y los hispanos.
La posibilidad de fortalecer la democracia con la participación electoral es importante en Estados Unidos. Este lunes comenzó en Florida la jornada de votación anticipada, como en otros estados, previo a las elecciones de medio periodo.
Y yo creo que es un día importantísimo, el primer día en que podemos votar temprano para las elecciones que se aproximan noviembre 6.
El rector del Miami-Dade College dijo en entrevista con La Voz de América que lamentablemente los hispanos no se han caracterizado por su participación electoral en Estados Unidos.
Hemos visto en nuestra propia carne lo que es ser, que nos hayan prohibido ese derecho, y por lo cual hemos visto dictaduras y hemos visto regímenes que han sido totalmente funestos. Este país desafortunadamente tiene un récord bastante malo en términos de las personas que salen a votar.
De hecho, la iniciativa de los activistas a favor del voto es estimular la participación de la comunidad hispana y de los jóvenes a través de oportunidades como la votación adelantada y en recintos universitarios. Dos electoras de la comunidad concuerdan con la importancia del voto hispano.
A veces nosotros estamos inconformes con las decisiones que se toman en el país, pero no somos partícipes. Es la única manera que nosotros podemos hacer los cambios que pasen.
Los hispanos vienen a los Estados Unidos para recibir oportunidades que no pueden recibir en sus países. Entonces, cuando vienen aquí, es muy importante que entiendan los líderes que tenemos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a 2 semanas del comienzo del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó desestimar varios de los 17 cargos por los que se le acusa.
Con una carta de 14 páginas al juez Brian Cogan, quien lleva el caso contra el Chapo Guzmán, la fiscalía optó por no proceder a ciertas violaciones acusadas, lo que significaría que Joaquín Guzmán podría ser juzgado por 11 en vez de 17 cargos. En una pasada entrevista con La Voz de América, su abogado había señalado que el Chapo no es el capo que se ha mostrado y lo calificó de chivo expiatorio.
Es muy fácil culpar de todo al señor Guzmán y dejar que los otros traficantes de drogas continúen haciendo lo que están haciendo.
Pese a esto, aunque la defensa ha sugerido que la decisión es por falta de pruebas, en el documento aún no respondido por el juez se señala que la decisión de la fiscalía se habría tomado para propósito de racionalizar su caso. Cabe recordar que hace dos semanas una de las quejas de la defensa durante la última audiencia de seguimiento fue la cantidad de documentos que superan los 13.000 en relación al poco tiempo previo al inicio del proceso, lo que para ellos es injusto.
Hacemos lo mejor que podemos porque esta es la vida de un abogado defensor. No necesariamente puedes elegir las circunstancias de tu defensa, pero es dificilísimo cuando nos enfrentamos a una máquina tan grande como es el gobierno. Me he estado preparando para este caso durante años. Son casi 10 años.
La respuesta del juez frente a la carta señalada podría darse incluso el 5 de noviembre, el mismo día de la elección de jurados, cuando oficialmente comienza el juicio. Al mismo tiempo, se espera que se dé a conocer una decisión frente a dónde el Chapo pasará las noches durante los 3 o 4 meses que dure el proceso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, Fiscalía de Estados Unidos pide desestimación de 17 cargos contra el Chapo Guzmán. ¿Y quién realmente ordenó la muerte de Jamal Khashoggi? La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra México, al que acusó de sabotear su programa social de alimentos, luego de que ese país dijo haber desarticulado una red de corrupción de venta de alimentos vinculada al gobierno de Venezuela.
Según una investigación realizada y dada a conocer por la Procuraduría de México, empresarios mexicanos y venezolanos se asociaron para vender a sobreprecio alimentos de baja calidad para combatir la crisis de abastecimiento en Venezuela. El jefe de la fracción de la oposición en el Parlamento, Juan Guaidó, denunció que este hecho de corrupción demuestra que la administración de Nicolás Maduro está traficando con la miseria y necesidad del pueblo venezolano.
Que no permitían el acceso a ayuda humanitaria porque era el negocio de parte de este gobierno. Que no permitían que entrara y accedieran medicamento, alimento a Venezuela para atender la crisis humanitaria de emergencia que tiene Venezuela porque era el negocio de parte de lo que algunos denominan enchufados de este gobierno.
El legislador resaltó que no es solo el sobreprecio, sino que los alimentos que compraban no cumplían con los estándares sanitarios necesarios para su comercialización.
Lamentablemente, hoy esa necesidad lleva a consumir parte de estos productos que se denuncia.
Desde el gobierno venezolano, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Nicolás Maduro rechazó la investigación y la catalogó como un falso positivo del gobierno mexicano.
El gobierno finiquitado, ya en desbandada de Peña Nieto y sus entramados corruptos hacia abajo, interviniendo en una operación comercial de Venezuela natural, sencilla y con nuestros reales, con nuestro dinero. Recientemente montaron una operación, un falso positivo, una operación de investigación para intimidar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el caso del asesinado periodista saudita Jamal Khashoggi agrega cada día nuevos detalles mientras el gobierno saudita intenta dar una explicación a lo que ocurrió el 2 de octubre dentro de su consulado en Estambul. Entre tanto, las autoridades turcas están listas para revelar todo lo que descubrieron sus investigadores.
El gobierno saudita tiene problemas para explicar las verdaderas circunstancias en las cuales murió el columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, cambiando la versión de los hechos y pasando desde una muerte debida a una pelea de puños a una muerte por estrangulamiento, como reveló un funcionario al diario New York Times.
Un altercado físico que sucedió cuando Jamal intentó salir para impedirle pedir ayuda.
No se sabe dónde está el cuerpo de Khashoggi, porque funcionarios sauditas revelaron que lo dejaron a una persona local para que se deshiciera de él, mientras CNN reveló vídeos de una persona vestida como el periodista después de su muerte, paseando alrededor de Estambul como si fuera su clon. Entretanto, el presidente turco Tayyip Erdogan declaró que el martes se revelará todo lo que los investigadores turcos descubrieron sobre el caso hasta ahora, algo que ellos consideran fue un horripilante asesinato premeditado, después encubierto y no un accidente. Sin embargo, para los sauditas, la familia real no sabía nada del plan, como lo señala su canciller.
Esta fue una operación ilegítima. Esta es una operación donde los individuos terminaron excediendo las autoridades y responsabilidades que tenían.
Los líderes mundiales siguen pidiendo más informaciones sobre la suerte de Khashoggi. Alemania dejó de exportar armas a Arabia Saudita y el presidente Trump, después de confiar en la versión de los hechos sauditas, declaró al Washington Post.
Obviamente ha sido una decepción y hubo mentiras.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En segundos, combinando flores, papel y semillas, una artesana nutre a las abejas. Y una ciudad siria afectada por la guerra se beneficia ahora del avance tecnológico. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
5. Esa es la categoría del huracán Willa, que amenaza con azotar las costas mexicanas en el sur de Mazatlán. Willa mantiene ahora vientos de hasta 260 kilómetros por hora, aunque se espera que se debilite antes de tocar tierra el martes en la tarde. Y una artesana está combinando su amor por las flores silvestres y la naturaleza con papel hecho a mano, con semillas de flores y glucosa, dando una segunda función: nutrir a las abejas.
El papel se hace a la manera tradicional con un toque moderno, salvando especies en peligro de extinción. La adición de semillas, hierbas y plantas a este papel permite que se plante, proporcionando hábitat y alimento a los polinizadores.
El papel está hecho por las antiguas reglas medievales, que incluyen el uso de un tamiz para el papel hecho a mano y la mezcla de agua con celulosa, las fibras vegetales que se pueden encontrar en cada planta.
El papel también se puede hacer con una capa de masa de glucosa, convirtiéndolo en una fuente de alimento para las abejas.
También podemos hacer papel con una capa de glucosa para las abejas, y cuando queremos alimentar a las abejas, echamos un poco de agua sobre el papel, y si la abeja necesita alimentos, comerá la glucosa disuelta en ese papel.
Según la Organización de Naciones Unidas, más de un tercio de los polinizadores, como las abejas y las mariposas, se enfrentan a la extinción debido a la agricultura intensiva y el cambio climático.
Después de que este papel haya sido una etiqueta o una tarjeta de visita y queremos deshacernos de él, podemos ponerlo en una maceta en el jardín, que florecerá con una flor violeta que puede alimentar a las abejas.
El papel biodegradable y ecológico atrae no solo a los polinizadores, sino que ha llamado la atención de los empresarios preocupados por el medio ambiente en toda Europa. Henry Llanos, Voz de América.
Y utilizando tecnología de punta, una empresa francesa reconstruye de manera virtual una antigua ciudad siria afectada por la guerra civil. Los resultados son sorprendentes.
Esta es la ciudad siria de Alepo, después de que fue dañada por los combates durante la guerra civil. Y esta es la mezquita Al-Nuri, en Mosul, Irak, también dañada por los combates. Y así es como se veían una vez, y tal vez podrían nuevamente. Estas imágenes, cortesía de una pequeña empresa francesa llamada Iconem, muestran no solo la devastación de algunos de los lugares históricos del mundo, sino también imágenes de los mismos lugares que no han sufrido daños por el tiempo y la guerra.
Tomamos cientos de miles de fotos que traemos a Francia para procesar con computadoras grandes, y estos algoritmos construirán automáticamente modelos 3D realistas.
Para obtener esas fotos, los equipos visitan sitios como este, en Palmira, armados con cámaras, y luego dejan que sus algoritmos hagan el resto.
Este modelo 3D que estamos en proceso de generar ayudará a hacer el mapa general y el registro de la propiedad que permitirá a los arquitectos visitar la ciudad, qué monumentos podremos conservar y cuáles podremos restaurar.
Parte del trabajo del equipo está actualmente en exhibición en París y para muchas personas es un asunto serio.
La tristeza.
Tristeza. Siento tristeza porque visité a Leptis Magna y Alepo antes de los bombardeos y me duele el alma.
Iconem se ha asociado con la ONU para ayudar en sus esfuerzos por preservar y restaurar lugares como Mosul, Alepo y Palmira. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y nos despedimos con estas imágenes del primer santuario para la ballena beluga. Está en Islandia, en la bahía Klettsvík. El próximo año, dos ballenas belugas serán liberadas de un acuario de China. Viajarán casi 10.000 kilómetros hasta este lugar, en donde los científicos esperan rehabilitarlas en un ambiente natural. Les habló Gonzalo Barca. Los espero mañana.